queridas amigas y amigos, todos quienes están aquí presentes y quienes nos están viendo por la televisión, escuchando por las audiciones radiales y seguramente por la prensa escrita en las próximas horas. Hay momentos muy particulares en la vida de todos nosotros, también de quienes, además de ser ciudadanos, que es un altísimo honor, somos hombres públicos o mujeres públicas. Momentos muy felices, a veces muy difíciles, momentos gratos, momentos no tan gratos, en la actividad política, cultural, científica, deportiva, etc. Y nosotros nos ha tocado vivir en estos momentos situaciones muy especiales, no solo aquí en el país, sino también en el exterior. Y cuando se vive en circunstancias tan importantes y tan trascendentes para las personas, y tienen las características estas circunstancias que tienen, para quien habla en el momento actual, todas estas referencias a las que estoy nombrando, no es con grandes discursos que se puede engalanar esa situación, sino con una palabra que tiene apenas 7 letras, pero que dice muchísimas cosas, y gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a los uruguayos y uruguayas, gracias porque nunca nos dejaron solos. Aún en la controversia, aún en la discusión, aún en la oposición al gobierno, también, por supuesto, en los acuerdos, en los momentos de encuentro. Pero debo decir que aquello que pedíamos el 1 de marzo de 2005 desde las escalinatas del Palacio Legislativo, hemos encontrado eco en el pueblo uruguayo y nunca, jamás nos sentimos solos, siempre estuvimos acompañados. Así que solamente eso, el agradecimiento, el decirles que los vamos a recordar a todos muy fuerte y que los vamos a guardar en el corazón. A veces las despedidas no son lo más feliz posible, y ya que rompimos el protocolo y para que podamos distender un poco esta situación, voy a responder algunas preguntas que la prensa me quiera presentar. Pero quiero recordar un hecho que me parece que es trascendental. Estando una vez en Francia, en París, pero no por razones políticas, sino por razones científicas, tuvimos la oportunidad de ver una conferencia, un encuentro de prensa que el entonces presidente de Francia tenía en ese momento con un conductor famoso de la televisión francesa. Y Mitterrand tenía la fama de dar pocas entrevistas. Dialogaba no muy frecuentemente con los periodistas. Y luego de una larga entrevista de más de una hora, el periodista le planteó este tema, le dijo: ¿por qué usted habló tan poco durante su gobierno con los medios de comunicación, con los periodistas? Y Mitterrand dijo algo que en aquel momento yo ni soñaba poder utilizarlo alguna vez con las mismas características, pero que fue una enseñanza de vida muy importante. Mitterrand miró al periodista con mucho respeto, lo hizo, se tomó algunos segundos para reflexionar y le respondió: porque cuando habla Mitterrand, habla Francia. Cuando habla un presidente, habla el país. Y cuando habla el país, hay que hacerlo con responsabilidad, con seriedad. No se puede salir a opinar de todos los temas en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y en ese sentido, entonces, señores periodistas, ustedes comprenderán porque en algunas oportunidades me han planteado hacerme preguntas y yo decirles: no tengo nada para decir en este momento. No era por desairar a los señores y señoras periodistas, sino porque simplemente queríamos actuar con esa responsabilidad que habíamos aprendido sin soñar siquiera que en algún momento la íbamos a aplicar. Pero bueno, ahora estoy a disposición de ustedes, por supuesto, algunas preguntas, no infinidad de preguntas.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, la consulta, más allá de agradecer las palabras para con los periodistas, era preguntarle cuál fue el momento que más alegría le dio durante los 5 años de gestión y cuál fue el momento más amargo porque usted transcurrió durante este mandato.
Momentos de alegría tuvimos muchos. Si quisiéramos caracterizar uno, quizás seríamos injustos con otros. Pero quizás los momentos de mayor alegría fue cuando vimos los resultados prácticos del ejercicio de gobierno en favor de una mejor calidad de vida de la gente. A veces hechos muy simples, pero que nos congratulaban. Por ejemplo, referido al plan de emergencia, y esto es cierto, haber recibido el agradecimiento de una señora que estaba atendida por el plan de emergencia y después de muchos años había podido comprar sábanas para las camas de sus hijos. Esto realmente reconfortaba el espíritu. Quizás tendríamos que haber hecho mucho más también en ese sentido, pero si no lo hicimos, no fue porque no quisimos, sino porque o no supimos o no pudimos. Pero hubo muchos momentos de alegría encontrándonos con el pueblo uruguayo en estas circunstancias. Y de los otros, más vale ni acordarse.
Presidente Carballeda de Radio Monte Carlo, lo traigo al presente, disculpe. Tras su participación en la cumbre de Río, ¿algún presidente, algún representante le comunicó la intención de promoverlo como secretario general de la OEA?
No, yo sabía que esta pregunta iba a estar. En este momento lo que puedo decir en función de la seriedad de una respuesta es que el gobierno uruguayo ya hizo la comunicación correspondiente, pública y oficial, que respalda la reelección del doctor Insulza en la Secretaría General de la OEA, que se va a hacer a fines de marzo, la elección correspondiente. Por el momento, por aquí me quedo.
Buenos días. Presidente, ¿qué opina de las donaciones que está pidiendo el presidente electo para financiar el acto de festejos posterior al acto oficial de Asunción?
Yo sé que el señor periodista es amante del boxeo, como quien habla. Sé que ha calzado guantes, como quien habla. Y sé que ha hecho muchas fintas para esquivar muchos golpes, como quien habla. Permítame hacer esta finta. Pero le voy a responder. El acto oficial está pago por el Estado uruguayo. El acto oficial comienza cuando llegue el primer integrante de una delegación extranjera que nos visita y va a culminar cuando el señor presidente electo, entonces presidente de la República, haga su alocución pública. Ese acto, que es el acto oficial, es el acto que pagamos todos los uruguayos, que además estaba previsto en el presupuesto quinquenal, como siempre está previsto en los presupuestos quinquenales, el acto final, el acto de transmisión de mando. Lo otro es un espectáculo público. Y si yo pudiera, y voy acá a confesar algo también que ya la gente conoce, soy hincha de los Diablos Verdes, pondría algún pesito para que los Diablos Verdes también cantaran en ese acto, que es un espectáculo público para todos los uruguayos. Gracias por la pregunta.
Presidente, Cristina Riqueri de TV Libre. Lo voy a volver 5 años atrás, en el momento en que usted prometía para ser presidente de la República. ¿Qué recuerdos tiene de esa oportunidad y qué le diría Mujica basado en esa experiencia?
Bueno, es un acto tremendamente emotivo y nos conmociona en las fibras más íntimas. Yo estoy seguro que los señores expresidentes van a coincidir conmigo en esta apreciación. Es el momento donde el ciudadano que resultó electo presidente jura ante la representación de todos los ciudadanos, que es la Asamblea General, en un ámbito muy majestuoso, cumplir con la Constitución y la ley. Nosotros creemos firmemente que hemos cumplido con la Constitución y la ley. Y estoy absolutamente seguro, pero absolutamente seguro, que tendrá el próximo presidente de la República, don Pepe Mujica, las mismas sensaciones, los mismos sentimientos y el mismo compromiso de cumplir y acatar lo que dice la Constitución de la República y lo que establecen las leyes de nuestro país. Pero créame, señora periodista, que es un momento sublime para quien lo vive.
Presidente, ¿cómo ve que Mujica esté negociando la integración de los entes y los servicios descentralizados con la oposición?
Me parece excelente. Creo que es una muy buena medida del próximo presidente de todos los uruguayos llegar a concretar en los hechos la posibilidad que la oposición participe en los entes públicos, en los servicios descentralizados y quizás también lograr cambios en los organismos de contralor del Estado, cosa que nosotros no pudimos lograr. Yo quiero recordar en este momento también, ante la pregunta del señor periodista, que quien habla, estando en la presidencia de la República, o habiendo sido presidente electo, fui a visitar a la casa de los partidos políticos, todos, al frente, a la casa del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, para hablar de estos temas y lograr la eventualidad de constituir en los entes públicos y en los servicios centralizados la presencia de representantes de los partidos de oposición, los partidos tradicionales. Y debo reconocer que no tuve éxito, no pudimos lograr esa representación, como tampoco se pudo lograr el cambio de la integración de los tribunales o de los organismos de contralor del Estado. Yo le deseo a José Mujica, mi compañero, el mayor de los éxitos en esta tarea, porque realmente es trascendente, es importante, es necesario la representación de la oposición en esos organismos para efectuar el contralor correspondiente. Que en este caso, de este gobierno que se va, se realizó por otros caminos, el camino de las interpelaciones, numerosísimas, que estuvo muy bien que se hicieran, de llamados a comisiones generales, de llamados a comisiones especiales, de ida de nuestros ministros y ministras a distintas reuniones en el Parlamento para informar, pero eso es lo que pudimos hacer. Así que yo estoy seguro, creo que se va a poder avanzar un paso más, ojalá sean muchos más, en ese sentido, en el próximo gobierno.
Buen día, presidente. José Sena, de Canal 10, subrayado. Presidente, ¿cuál va a ser su primera actividad luego de abandonar la presidencia, más allá de seguramente ir a pescar y tomarse algunas horas de descanso? ¿Es posible que en algún momento usted se radique fuera del país?
El primer acto que voy a hacer, una vez que entregue la banda y salude al presidente y al vicepresidente, en fin, etcétera, es darle un abrazo a mi señora para agradecerle el apoyo. Bueno, y después veremos, ya tengo varias invitaciones para algunas conferencias en el exterior, por ejemplo, el 12 de marzo iré a Buenos Aires, invitado por la Asociación Médica Argentina, a dar una conferencia precisamente sobre medicina y periodismo. Ustedes saben muy bien cuántas veces hemos hablado de el rol importante que puede jugar en el terreno médico una pantalla de televisión bien utilizada, un espacio radial o un espacio escrito, que tiene tanto valor, por ejemplo, en el terreno oncológico, como lo puede tener un acelerador lineal, productos quimioterapéuticos o una consulta médica, para educar a la población y que ésta aprenda a defenderse contra un mal como es el cáncer. Así que el 12 de marzo vamos a dar esa conferencia. Del 17 al 19 de marzo vamos a concurrir a Marruecos, invitados especialmente por Naciones Unidas y el Banco Mundial, a dar una conferencia sobre gobernabilidad, crecimiento económico y justicia social. Entre el 20 y 22 de abril estaremos yendo a Panamá, invitados por la Asociación de Empresarios Panameños, a hablar sobre también estos temas políticos, inversiones, crecimiento económico, justicia social, y también a la Ciudad de México, invitados por el Gobierno de México a hablar de estos temas. En el mes de mayo concurriremos a Barcelona, invitado por la Sociedad Médica Española y la Sociedad Médica Española que trata el tema del tabaquismo, a hablar sobre lo que se hizo en el Uruguay en el tema tabaco. Y por julio, por allá, hemos sido invitados especialmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol, para concurrir al Campeonato Mundial de Sudáfrica. Hasta ahí llegamos, hay otras actividades, pero como ustedes ven, vamos a tener una actividad bastante nutrida, tanto en el terreno médico como en algunas referencias del campo político.
Buen día, presidente. Lucía Brocal, de Canal 4 de Telenoche. Yo lo llevo al futuro. Recién decía que ahora después va a pescar y darle un abrazo a su mujer. ¿Podemos decir que en el futuro, en el 2014, Tabaré Vázquez va a ser el candidato por el Frente Amplio?
Mire, también esa pregunta ya me la han hecho en alguna oportunidad y he respondido de la misma manera que voy a responder ahora. 5 años es mucho tiempo, aunque parezca poco tiempo cuando han transcurrido. Por ejemplo, a mí me parece mentira que ya hayan transcurrido 5 años de nuestro gobierno, me parece mentira, realmente. Como me parece mentira que hayan transcurrido 20 años desde que llegamos a la Intendencia Municipal de Montevideo, me parece mentira. Sin embargo, cuando ese tiempo está transcurriendo, uno se da cuenta de la dimensión de un bien renovable como es el tiempo. En la vida podemos recuperar prácticamente todo, menos el tiempo que pasa. Y cuando uno lo está transcurriendo ese tiempo, sin duda, a veces, y vuelvo a la primera pregunta que me hacía el señor periodista, a veces pasa muy rápido porque es muy fácil, muy lindo, muy agradable, y a veces segundos se hacen eternos por las dificultades que hay. Así que para el 2014 faltan 5 años, es mucho tiempo. Van a suceder, sin duda, circunstancias políticas trascendentales, importantes para el país, como ha pasado a lo largo de la historia. No hemos partido de cero con el primer gobierno de la izquierda uruguaya en el país. Había un país anterior que estaba construido. Y pasan muchas cosas en 5 años. Como también la biología juega su rol, ¿verdad? Cuando se llega a una determinada etapa en la vida, uno puede hacer proyectos a corto plazo o a mediano plazo, pero no a largo plazo. Por tanto, a su pregunta voy a responder que las circunstancias políticas y la biología en su tiempo dirán que cuál va a ser nuestra actividad política llegado el momento.
Presidente, César Sanguinetti, de Canal 10. Presidente, ¿cuál fue la deuda de su gobierno, la que usted cree que fue la gran deuda? ¿Qué le gustaría haber empezado o terminado y no pudo?
Bueno, muchas cosas. Quiero recordar ante su pregunta lo que decíamos en la campaña electoral del 2004, a lo largo y ancho del país, de sur a norte, de este a oeste, y en cada una de nuestras intervenciones. En lugares muy pequeñitos, donde a veces teníamos 10 o 15 personas escuchándonos, o en lugares multitudinarios de gente. En aquel momento decíamos, claro, había una gran esperanza, había una gran expectativa, y había muchas reivindicaciones presentes, justas, del pueblo uruguayo, de sus trabajadores, de su gente, de los jubilados. Reivindicaciones que vienen desde hace mucho tiempo y que son justas realmente, ¿verdad? Pero hay límites en todo, porque no es solo con voluntarismo, buenas intenciones que se lleva adelante un gobierno, sino con responsabilidad y seriedad. Y recuerdo que en esos discursos decíamos, si alguien que nos va a votar piensa que llegando nosotros al gobierno vamos a solucionar todo de la noche a la mañana, en un día, en una semana, en un mes, en un año, o en un periodo de gobierno, que no nos vote, porque no lo vamos a poder hacer. Los países son construcciones permanentes. Hay actos que se comienzan en un gobierno y se terminan en otro. Ha pasado con este gobierno. Nosotros hemos terminado obras que han comenzado en el gobierno anterior, y lo hemos reconocido públicamente, el aeropuerto de Carrasco, la terminal de contenedores, la ampliación de la misma, y hemos dado participación, como creíamos que correspondía, a gobernantes anteriores que empezaron esa tarea. Así que yo no podría especificar un tema especial en cuanto que hubiéramos querido terminar. Reitero, hubiéramos querido hacer mucho más de lo que hicimos. Pero si no lo hicimos, no es porque no quisiéramos, sino porque las circunstancias no nos permitieron llevar más acción concreta en favor del pueblo uruguayo.
Buenos días, señor presidente. Jorge Quián, de Televisión Nacional, por acá. Sí. La pregunta es, durante su gobierno, durante este primer gobierno de izquierda, ¿se logró reducir sensiblemente los fenómenos de pobreza, los fenómenos de exclusión extrema? Pero todavía persisten niveles de marginación importante, niveles de desigualdad importante. Si le pidiera sintéticamente, ¿cuáles son las claves que cree usted debe aplicar el próximo gobierno para seguir reduciendo esos niveles de desigualdad, marginación y exclusión que tiene hoy todavía la sociedad uruguaya?
Trabajar en esos temas con el programa de gobierno que tiene la fuerza política que ha llegado al gobierno, a la que pertenezco y me siento muy honrado de pertenecer. Ahí hay un programa político serio que encara el problema de la pobreza y de la indulgencia. Que es cierto que en este gobierno bajó, no voy a dar cifras, pero bajó. Pero, y acá sí creo que hablo en nombre de toda la fuerza política a la que tengo el altísimo honor, el orgullo y la alegría de pertenecer. Mientras haya un solo indigente o un solo pobre en el Uruguay, tendrá que haber mucho trabajo en el gobierno, mucha honestidad en los procedimientos, mucha dedicación y sobre todo, y esto lo, no sé si lo aprendí, pero lo grabé y también me sirvió de enseñanza a lo largo de los años que vinieron después. Cuando era intendente de Montevideo, visitamos Italia, Roma, estuvimos en el Vaticano y tuvimos una entrevista privada, porque así se pudo conseguir, con el entonces Papa Juan Pablo II. No fue trabajosa por parte de la Iglesia Católica conseguir esa entrevista. No fue trabajosa, al contrario. Hubo sí otras dificultades, de las que más vale no acordarnos, que casi hacen abortar la posibilidad de ese encuentro entre un intendente de izquierda perteneciente al Partido Socialista y la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pero ese encuentro se pudo realizar. Y recuerdo con extrema claridad, cuando hablando con el Papa Juan Pablo II, él en ese momento hizo una reflexión, sabiendo nuestro pensamiento y pertenencia al Partido Socialista de Uruguay y a la izquierda uruguaya, dijo, un gobierno antes de ser de izquierda o de derecha debe ser humano. Y creo que eso es lo que le tenemos que reclamar a los próximos gobiernos. Poner mucho de humanidad, mucho de condición y calidad humana para poder entender estos problemas y poder encontrarle soluciones. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el próximo gobierno va a ser un gobierno profundamente humano.
Buenos días, presidente. Jesús Pérez, de X30 Radio Nacional. Bueno, habló de su agenda, por lo menos hasta el mes de junio, julio, donde estará allí en el Mundial. Luego de esto es muy difícil dejar la política y se está hablando de que usted podría llegar a formar, de alguna forma, un grupo político para seguir en esto.
Descártelo totalmente. Yo soy Frente Amplista y voy a seguir siendo Frente Amplista. Sería muy ingrato por parte mía generar un grupo político dentro del Frente Amplio. Porque cuando llegué a intendente de Montevideo y cuando llegué a la presidencia de la República, fui respaldado por todos los grupos políticos y por todas las bases de nuestro Frente Amplio. Por tanto, mi pertenencia es al Frente Amplio y no voy a generar ninguna situación de ese tipo que usted me plantea. Esto puede quedar absolutamente concretado y ustedes saben, uruguayas y uruguayos, que cuando hablo con firmeza de un tema es porque estoy absolutamente convencido que va a ser así.
Hola, sí, ¿qué tal, presidente? Silvina Santillán, de la agencia ANSA. Su presidencia estuvo atravesada prácticamente en el ámbito externo por el conflicto con Argentina. Quería saber si usted vivió esta situación como una frustración, teniendo en cuenta cómo se deterioraron las relaciones con un país con el que Uruguay está ligado por nacimiento, ¿no?
Sí. Descartes, que formuló el pensamiento científico, siempre decía tomar el problema en un todo, dividirlo en tantas partes como sea posible sin perder la unidad, analizar cada una de esas unidades y luego hacer un proceso de síntesis y de reconstruir ese todo para dar una respuesta. Usted me pregunta una parte, yo voy a tomar el todo. Las relaciones que tiene el Uruguay con la Argentina, el gobierno uruguayo con el gobierno argentino y el pueblo uruguayo, sobre todo con el pueblo argentino, son excelentes. Son relaciones que vienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que tenemos la misma matriz de partida los argentinos y los uruguayos. Y por cierto que también a lo largo de la historia hubo desavenencias, desencuentros y problemas. El problema vinculado con la instalación de la planta de producción de pasta de celulosa en el departamento de Río Negro es un elemento entre tantos otros que creo que son los que tenemos que rescatar en nuestro relacionamiento con la República Argentina. No nos olvidemos que Buenos Aires es la ciudad que tiene más uruguayos después de Montevideo y que en la Argentina hay más de 300.000 uruguayos viviendo que recibieron en ese país, en ese pueblo hermano, cosas que no recibían en nuestro país y por algo se fueron. Pudieron conseguir un trabajo, tener una vivienda, hacer una familia, tener hijos, educar a sus hijos. Muchos de esos hijos de uruguayos son argentinos o nietos de uruguayos que están viviendo en la Argentina son argentinos. Yo creo que esto es lo que tenemos que rescatar. Y estoy seguro que con el correr del tiempo y gradualmente vamos a poder superar esta diferencia que tuvimos con Argentina. Y yo creo que Uruguay tomó el camino correcto, fue un camino apoyado prácticamente por todo el pueblo uruguayo, por todo su sistema político, por empresarios, por trabajadores. Fue un camino de defensa de una soberanía que teníamos, que tenemos que defender, porque el derecho sobre nuestro territorio es el derecho nuestro, de los uruguayos. Y somos nosotros quienes tenemos que decidir qué hacemos en nuestro país. Lo tenemos que decidir libre y democráticamente, pero somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad. Y así lo hicimos. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo en buscar caminos de entendimiento para superar esta instancia. Creo que hay una instancia jurídica a nivel internacional que tendrá que dictaminar sobre este tema porque está analizando y lo juzgará. Y luego de esa instancia veremos cómo retomamos los uruguayos y los argentinos un mejor relacionamiento en este tema. Pero reitero, rescatemos lo positivo de ese relacionamiento entre nuestros dos países. Perfecto.
Presidente Gabriel Gómez de Poder Ciudadano, sabemos que tiene un altísimo porcentaje de popularidad, lo cual lo sitúa en un margen histórico, pero yo quisiera saber, más allá de la figura pública que conocemos del doctor Vázquez, en lo personal, el hombre detrás del presidente, ¿cómo vivió este gobierno? ¿Qué dejó en usted? ¿Y cómo lo vivió como ese hombre que llegó desde La Teja, bueno, a ocupar el cargo que ha ocupado en representación de todos los uruguayos?
Bueno, en honor al tiempo que se va, simplemente voy a hacer una reflexión. Me retiro del gobierno sin nostalgia y sin fervor, sin euforia. Me retiro con una gran serenidad de espíritu. En conciencia creo que, reitero, he intentado cumplir al máximo la tarea que tuve el honor de recibir por parte de la ciudadanía uruguaya. Los resultados, esto no es un juicio de valor sobre lo que hicimos. Digo que me voy con la conciencia tranquila, la frente alta y las manos limpias. El resto lo jugará, ya lo ha juzgado, creo, y en el devenir de los tiempos será el pueblo uruguayo quien tendrá que emitir juicio de valor sobre lo que hemos hecho.
Presidente, María José Pino de Radio El Espectador, ¿cómo evalúa el accionar que tuvo Uruguay en el ámbito del Mercosur? ¿Y cómo cree usted, teniendo en cuenta que tuvo discursos muy fuertes en ese ámbito, que debe pararse nuestro país de cara al futuro en esto?
Sí, yo creo que se ha avanzado. No todo lo que hubiéramos querido en el terreno del Mercosur. Es muy difícil avanzar en un proceso de integración donde hay tantas desigualdades, donde hay tantas diferencias de dimensiones entre los socios que integran este proceso regional. Brasil es 45 veces más grande que Uruguay en población, en extensión, y ni que hablar en economía. Argentina 15 veces más grande. Hay grandes asimetrías. Este es uno de los grandes temas que hay que intentar solucionar dentro del Mercosur, disminuir esas asimetrías. Bueno, los fondos estructurales creados, llamados diariamente FOSEM, van en ese camino de intentar superar las asimetrías que tenemos. Argentina y Brasil son los que ponen más cantidad de dinero, un 90% y pico de los fondos están aportados por Brasil y Argentina, e inversamente, Paraguay y Uruguay son los que reciben más cantidad de estos fondos para determinadas obras sociales o de infraestructura importantes para nuestros países. Es un ejemplo, hay que dar muchos más pasos. Pero creo que avanzando con seriedad y responsabilidad podremos superar instancias que son realmente negativas para un proceso de integración entre países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Si leemos las instrucciones del año 13 de Artigas, en uno de sus artículos, creo que es el décimo, si mal no recuerdo, establece que no se cobrará impuesto alguno entre comercio de las provincias de aquel entonces, ni se pagará derechos de puertos, y etcétera, etcétera, dice este artículo de las instrucciones del año 13. Sin embargo, hoy, 200 años después y en un proceso de integración, tenemos algunas dificultades de ese tipo que no hemos podido superar. Pero creo que hay que avanzar paso a paso. No hay destino en soledad para ningún país en el mundo, ni siquiera para los más grandes. No hay destino en soledad. En este mundo globalizado, para bien en algunas cosas, para mal en otras, no hay destino en soledad. Y no nos vamos a poder ir de esta región y tenemos que trabajar fuerte para lograr un mejor Mercosur, que funcione mejor y que contemple realmente no las declaraciones políticas, no lo que decimos los políticos, sino lo que necesita y siente el pueblo de nuestros respectivos países. Y para eso falta mucho. Pero estoy seguro que hay voluntad política y deseo de avanzar en un mejor Mercosur y un mejor proceso de integración latinoamericana y del Caribe, como acabamos de escuchar ahora muy brevemente, porque nos tuvimos que venir, en algunos discursos de la cumbre, la segunda, entre los países de Latinoamérica y del Caribe.
Presidente, buenas tardes. Valentín Rodríguez Baucero, de Canal 12. Después de esta experiencia al frente de la Presidencia de la República, con más de 30 países visitados, ¿cuál es su visión de la visión de Uruguay en el mundo? ¿Qué piensa que piensan los demás de nosotros? ¿Y cuál fue el país que o el viaje que más satisfacciones les dio?
Yo creo que Uruguay está muy bien posicionado internacionalmente. Creo que es visto como un país serio, como un país responsable. Y esto que quizás pueda ser visto como una posición subjetiva de mi parte, creo que, sin embargo, está avalada por los hechos. Y la llegada masiva de inversiones nacionales, por cierto, e internacionales, que han llegado a cifras récords en nuestro país en los últimos años, aún en plena crisis internacional, que el Uruguay la vivió, pero la vivió para algunos sectores, sin duda, pero en general la pudimos superar con éxito. Esos números indican que Uruguay está siendo muy bien visto como país serio, como país responsable, como un país en el que se puede invertir en el sector productivo para generar, como decía muy bien Gonzalo, puestos de trabajo, que es lo que los uruguayos nos reclamaban. Así que creo que la imagen internacional de Uruguay es muy buena, que hay que seguir trabajando sobre el tema, pero creo que estamos muy bien posicionados. Uruguay es un país pequeño en su dimensión, pero grande en su historia, grande en su historia. El Uruguay y los uruguayos hemos vivido situaciones y procesos bien importantes a nivel internacional y es un punto de referencia para el contexto latinoamericano. En muchos niveles hemos sido ejemplo. Sin ir más lejos, en el nivel sindical, y acá hay representantes de los trabajadores. El sindicalismo uruguayo es un sindicalismo serio, responsable, bien visto a nivel internacional. También podemos decir lo mismo a nivel empresarial, también lo podemos decir a nivel cultural y educativo, a nivel científico, Así que creo que en ese sentido, y esto es tarea no de un gobierno, ni de dos, ni de tres, es tarea de todo el pueblo uruguayo, del que hoy vive acá y del Uruguay peregrino, ¿eh? Porque hay muchos uruguayos en el exterior que han hecho mucho, mucho, para que el Uruguay tenga la imagen que tiene en el contexto internacional. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento profundo a los medios de comunicación, a los señores trabajadores de la comunicación, y decirles que, bueno, como siempre, en el camino de la vida quizás nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.